Bienvenido a Palabra de Gracia, una transmisión de mensajes de libertad y esperanza. Creemos que la gracia del Evangelio de Cristo, tal y como este es presentado en la Palabra de Dios, es lo único que puede dar verdadera libertad de la culpa y condenación del pecado en medio de un mundo en decadencia.
A continuación, escucharemos el mensaje Los Atributos de Dios, parte 4, La Eternidad de Dios, por el pastor Salvador Gómez Dixon.
En su discurso inaugural como profesor de teología sistemática, Herman Babink, un teólogo, dijo: "El temor de Dios debe ser el elemento que inspire y anime toda investigación teológica. Ese debe ser el pulso de esta ciencia. Un teólogo es una persona que con denuedo habla acerca de Dios, porque habla de parte de Dios y por medio de Dios. Profesar teología es hacer una labor santa. Es en sí misma un servicio de adoración, una consagración de la mente y del corazón al honor de su nombre." Lo que nosotros hemos estado haciendo estas noches estudiando la doctrina de Dios es haciendo teología. Y nosotros lo hacemos para que el temor de Dios crezca en nuestro corazón, para conocerle más, servirle más y darle honor, honra a su nombre. Pero estudiar la eternidad de Dios es un reto, porque es algo de lo que tenemos que confesar que conocemos tan poco. Suficiente tenemos en la Escritura para hablar del tema y meditar en el tema, pero nos sentimos tan inadecuados para asimilar todo lo que implica el hablar de la eternidad de Dios. Nosotros no sabemos ni siquiera definir el tiempo, cuanto menos definir la eternidad. Decía Berkhof: "La relación de eternidad y tiempo constituye uno de los más difíciles problemas de la filosofía y de la teología, quizá de imposible solución en nuestras presentes condiciones." Yo quisiera comenzar esta noche tratando con ustedes algunas observaciones acerca del tiempo y la eternidad, y ver realmente con esto el entendimiento tan corto que tenemos de lo que es hablar de la eternidad de Dios, para luego entonces ver algunos textos que nos prueban en las Escrituras la eternidad de Dios y luego algunas aplicaciones prácticas. Decía el teólogo Morton Smith: "Al venir a considerar el atributo de la eternidad, somos confrontados con un misterio muy profundo e insondable. Nuestra dificultad consiste en el hecho de que nosotros, que somos criaturas finitas y temporales, sencillamente no podemos pensar en términos de la eternidad. Estamos llamados a reconocer la eternidad de Dios, y sin embargo no somos capaces de comprender su significado, porque todas nuestras categorías son temporales." Cuando él habla de todas nuestras categorías, todos los archivos de información en nuestra cabeza, lo que tenemos, son temporales, porque nuestra mente es finita. ¿Qué es el tiempo? ¿Qué es la eternidad? ¿Es la eternidad un eterno presente? ¿Cuál es la relación de Dios con el tiempo? Quizás yo le levante más preguntas que le dé respuestas, pero yo creo que es parte de lo que es el asombro de la eternidad de Dios para con nosotros. Dios es, simplemente. Nuestras biografías tienen comienzo, la de Dios no. El tiempo no mide a Dios, Dios mide el tiempo. No tiene principio ni fin, no está sometido a la sucesión de momentos. 1,000 años para Él es como un día, y un día como 1,000 años. Su palabra describe su relación con el tiempo de esa manera. Dios nunca se sujeta, sin embargo, al tiempo. Él no está sujeto al tiempo. El tiempo está sometido a Él. Pero Dios usa el tiempo como un medio para la manifestación de sus pensamientos y de sus excelencias. Y la Biblia lo describe como el Rey de los siglos, porque Él es el dueño del tiempo. Decía alguien: "El mundo creado es solo un pequeño paréntesis de la eternidad." Sin embargo, usa lenguaje temporal o lenguaje de sucesión de momentos cuando habla con nosotros. El Salmo 92, por ejemplo, dice en Salmo 92: "Antes que naciesen los montes y formase la tierra y el mundo desde el siglo hasta el siglo, tú eres Dios." Se habla de Dios de un antes. Tú has sido refugio. Jeremías 1:5: Dices, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Antes que. ¿Cómo es la relación de Dios con el tiempo? Que puede hablar de antes y después. Él mismo no está sometido a la sucesión de momentos, pero sin embargo puede hablar de cosas que pasaron antes y otras después. ¿Cuál es la relación de Dios con el tiempo? Ya había que sumar Efesios 1:4 allí. Él nos escogió antes de la fundación del mundo. O sea, el mundo no había sido fundado. Solo Dios. Y antes de eso, nos escogió. ¿Cómo pasó eso en la eternidad? Yo no lo sé. Yo creo que hay algo de sucesión de momentos en la eternidad, pero no el tiempo tal como nosotros lo conocemos hoy. Juan 17:24, el Señor orando dice: Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. ¿Cómo es la relación de Dios con el tiempo? Me has amado, dice Cristo, tú me amaste a mí antes de la fundación del mundo. Y tú me has dado a estos, quiero que donde yo estoy ellos estén conmigo. Entonces Dios tenía un plan antes de crear el mundo. Dios tenía un plan. Y en ese momento la creación del mundo estaba en futuro, es lo que está diciendo. Es algo que no había pasado todavía. Él tiene alguna relación con el tiempo en la sucesión, no sé cómo, pero la tiene. Tanto es así, hermanos, que ya Él no nos considera en nuestros pecados. Eso es cosa del pasado. Y su ira ya no está contra nosotros. Y sin embargo, no, eso es algo que pasó en el tiempo. Lo que significa que Dios tiene alguna relación con el tiempo. El cómo, yo no sé. La pregunta sería, ¿es posible nosotros definir qué es el tiempo para Dios? ¿Sería posible? Ahí es donde yo digo, no tenemos información suficiente. ¡Qué grande es nuestro Dios! Nuestro Dios no cambia, Él es inmutable. Porque Él no cambia, Él es eterno. Pero nosotros vivimos en el tiempo. Nosotros sí. Dice Apocalipsis 10:6. En el 5 dice: Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más. ¿Significa esto entonces que nosotros estamos en el tiempo? Recuerden, estamos, hermanos, dando algunas observaciones acerca del tiempo y la eternidad. Eso es lo que estoy haciendo. ¿Significa este pasaje que llegará un momento cuando el tiempo dejará de ser y entonces seguirá la eternidad? ¿Eso es lo que está diciendo este pasaje? Yo creo que el énfasis del pasaje está en el que el tiempo de la oportunidad se iba a acabar. Ya no iba a haber más oportunidad. Aunque es una traducción literal, se presta a una mala concepción de ver el tiempo como una entidad de este mundo en oposición a la noción de una eternidad sin tiempo, que es lo que le decía, un concepto filosófico griego. Dice el comentarista Philip Hughes del pasaje: el tiempo, sin embargo, lejos de ser una entidad en sí mismo, es un término acordado para entender la secuencia de cambios y sucesos que pertenecen a la experiencia humana y que constituyen la historia como un todo. Tal como presenta Apocalipsis, la eternidad no es un estado sin eventos, estático y cuasi congelado, porque los nuevos cielos y la tierra están llenos de actividad. Hermano, no se imaginen el cielo como estamos de repente en un mundo agitado y llegamos a la eternidad y todo se paraliza. No, el cielo no es eso. Dice, el cielo no es eso, dice él. No es un estado sin eventos, estático y cuasi congelado. Nosotros esperamos hacer grandes cosas y muchas cosas en la presencia de Dios. Y va a ser una vida bien activa, porque nuestro Padre todavía trabaja y nosotros seguiremos trabajando para la gloria de Dios en la eternidad, ya sin pecado. Por eso yo les digo que lo que yo pienso que el texto está diciendo aquí, como dice el diccionario de teología, no enseña cesación de tiempo, sino expiración de la oportunidad. Cesación, expiración de la oportunidad. El día de la oportunidad se acabó. Y en ese sentido, cualquiera que esté aquí sin Cristo debe entender que el Dios eterno es el todo del mundo. Así como Él ocupa todo el espacio, Él ocupa todo el tiempo. Pero que la oportunidad es mientras estamos aquí en este mundo, para poder nosotros pasar de aquí a la vida eterna. Lo otro será condenación eterna. Para tú llegar a la vida eterna, tienes que en este tiempo, ahora en este lugar en el que estás sometido y aprisionado en el tiempo, debes conocer a Cristo. Porque si pierdes la oportunidad, te perderás por toda la eternidad. Esa es la importancia de esto. No podemos entender todo lo que implica la eternidad de Dios. Yo no les puedo definir el tiempo, no les puedo definir la eternidad, no puedo. Pero la Biblia dice que Dios es eterno. La Biblia usa lenguaje para describir cuál es su relación con el tiempo. El tiempo no es algo fatalista, no es algo caprichoso, que hace que nos pasen cosas en este mundo. No, Dios está en control, Dios dirige el tiempo. El tiempo como nosotros lo conocemos comenzó en la creación. Y Él, Dios, desvela sus propósitos eternos en el transcurso del tiempo. En Génesis 1:14 dice que Dios estableció los días, los ciclos de las estaciones y de los días para que nosotros reconozcamos el tiempo. Según Daniel 2:21, Él controla la historia mundial. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da sabiduría a los sabios y ciencia a los entendidos. Pero Él muda los tiempos, dice el texto. En Hechos 17:26 dice, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Dios, el Señor del tiempo. Dios se revela a sí mismo en la historia conforme a los tiempos establecidos por Él. Recordarán el texto en Hechos capítulo 1, cuando le preguntan al Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y Él les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. ¿Quién determina eso? Dios. Dios es el que lo determina. Y dice la Escritura, tanto en Efesios capítulo 1 como en 1 Timoteo 6, que a su tiempo Dios traerá la consumación de la historia mundial con el regreso del Señor Jesucristo. ¿Quién lo determina eso? Dios. Dios determina cuándo es. Su señorío sobre el tiempo también se presenta en la descripción que Él se da de sí mismo. Yo soy el primero y el último. Primero y el último. Nadie más antes que yo. Nadie más después que yo. Yo abarco todo el tiempo lo que le está diciendo. El principio y el fin. El que es, el que era y el que ha de venir. Señor del tiempo. El contraste de todo esto es que el hombre no es señor del tiempo. El hombre no. El hombre está sujeto al tiempo. Tiene un ciclo de nacimiento, de vida y muerte. El tiempo va dejando sus marcas. Envejecemos, morimos. La vida es breve, es pasajera. El hombre, dice la Escritura en el Salmo 144:4, es semejante a la vanidad. Sus días son como la sombra que pasa. O como dice Santiago 4:14, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. ¿Han sentido el contraste? ¿Quién es Dios? Eterno, el dueño del tiempo, el creador del tiempo tal como nosotros lo conocemos. El que decide cuándo son las cosas. El que controla el tiempo y les ha prefijado a cada quien el tiempo que va a estar en este mundo. Eso es Dios que lo prefija. ¿Y cuándo ocurrirán cada uno de los eventos en la historia? Los que han pasado y los que ocurrirán en el futuro. El hombre piensa y diseña cosas y no salen las cosas como cree. Pero cada uno de los decretos eternos de Dios a su tiempo se han cumplido. Y Él es eterno, una existencia independientemente de nosotros, independientemente del tiempo, desde la eternidad hasta la eternidad, dice la Escritura. Y aquí nosotros sujetos al tiempo, no sabemos qué pasará con nosotros dentro de una hora. Nosotros no tenemos control, la vida es como una neblina. El tiempo pasa, somos como una sombra. Somos, dice, como la flor de la hierba que sale y después se muere ahí mismo. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Quiénes somos nosotros? En el tiempo que me queda, comencemos a ver algunos textos que nos muestran la eternidad de Dios. Empecemos a ver algunos. Vamos a ver, creo que el único que veremos, el Salmo 90. ¿Quiénes somos nosotros para meter en nuestras mentes al Dios eterno?
eterno. Salmo 90 dice: Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo tú eres Dios. Vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dices: convertíos, hijos de los hombres, porque mil años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. Los arrebatas como con torrente de aguas, son como sueño, como la hierba que crece en la mañana florece y crece, a la tarde es cortada y se seca. Porque con tu furor somos consumidos y con tu ira somos turbados. Pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros yerros a la luz de tu rostro. Porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento. Los días de nuestra edad son 70 años. Y si en los más robustos son 80 años, con todo su fortaleza es molestia y trabajo. Porque pronto pasan y volamos. ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según que debe ser temido? Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Vuélvete, oh Jehová, ¿hasta cuándo? Y aplácate para con tus siervos. De mañana sácianos de tu misericordia y cantaremos y nos alegraremos todos nuestros días. Alégranos conforme a los días que nos afligiste y los años en que vimos el mal. Aparezca en tus siervos tu obra y tu gloria sobre sus hijos. Sea la luz de Jehová nuestro Dios sobre nosotros y la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros. Sí, la obra de nuestras manos confirma. Al hablar de la eternidad de Dios, estamos hablando de que Dios no está limitado por el tiempo. Él no tiene límites en ese sentido. Pero debemos hablar de Dios presente en cada instante de tiempo y presente especialmente en algunos momentos. Vamos a hacer esa división, tal como lo haremos cuando estudiemos la presencia de Dios. Dios está presente en todo lugar, pero Él está especialmente presente en algunos lugares, como cuando su pueblo se congrega, donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Pues en cuanto al tiempo también es así. Dios está en cada instante de tiempo presente. Si hubiera un momento en el que Dios no estuviera presente, el mundo dejaría de ser. Pero Él está también especialmente presente en algunos momentos. Nosotros podemos decir, bueno, Dios está presente aquí. Ok, sí, Dios está presente. Cuando estamos reunidos adorando a Dios, Dios hace acto de presencia y nos bendice porque Él está aquí. Y tenemos el beneficio del ministerio de su palabra y sentimos su presencia cuando le estamos adorando porque Él está aquí. Si su espíritu no se moviera aquí con nosotros, eso no pasara. Ahora, nosotros nos vamos y la presencia no se queda aquí, simplemente nos dice cuando están dos o tres reunidos en mi nombre. Este lugar no es especial porque las paredes sean nada de especial, es especial cuando Dios está aquí. Y hay tiempos en que está y tiempos donde su presencia es especial, no tiene que estar aquí. Entonces no solo es en el lugar, también es el tiempo especial en el que Él está. El Salmo 90 está hablando de que Él está presente en cada instante de tiempo. En cada instante de tiempo. ¿Y qué dice el Salmo 90? Bueno, el Salmo 90 nos dice que Dios es el amparo y la seguridad del creyente. Es su eternidad lo que a nosotros nos da estabilidad y seguridad. Eso es lo que dice el Salmo en el versículo 1. Dice: Señor, tú nos has sido refugio. ¿Dónde? De generación en generación. La eternidad de Dios a nosotros nos da estabilidad y seguridad. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Él es digno de confianza. Hermanos, ¿cuáles son tus problemas? ¿Cuáles son tus problemas, mi hermano? Dios nunca ha dejado de ser Dios y nunca dejará de ser Dios, porque Él es eterno. Y si pudiste confiar ayer en Él y Él fue fiel, tienes que ver ahora cada uno de sus atributos como atributos eternos. Su omnisciencia es eterna. De manera que ese conocimiento que Él tiene siempre de todas las cosas es siempre así, en cada instante de tiempo. No es que Él ahora se ha olvidado de ti. Su amor es eterno. No es que Él te amaba y ahora no. El amor de los hombres puede titubear, pero no el de Dios. No el de Dios. Él es nuestro amparo, nuestra seguridad de generación en generación. Porque Él es el mismo. Por eso, hermanos, estamos seguros. ¿Y este salmo de qué sirve? De consuelo. Y que es verdad que yo no estoy en control de todas las cosas. Eso es verdad. Pero Dios sí. Y eso hace la diferencia. ¿Cuál es nuestro problema? Cuando esperamos tener nosotros todas las cosas bajo nuestro control. Eso no es posible, hermanos. Pero para Dios sí, porque Él es eterno y Él tiene no solo la circunstancia bajo control, sino Él tiene el tiempo bajo control. Y Él sabe cuánto durará una aflicción. Una de las cosas que presenta este salmo es el salmista orando. ¿Orando qué? Señor, dame alegría. A partir del versículo 14 dice: de mañana sácianos de tu misericordia y cantaremos y nos alegraremos todos nuestros días. Alégranos conforme a los días que nos afligiste. ¿Qué es lo que le está diciendo? Señor, tú eres que estás en control del tiempo. Tú sabes hasta cuándo afligirme. Señor, tráeme alegría. Así como tú me has traído tristeza, tráeme tú también la alegría. En mi vida, en el tiempo de mi vida. Pero el salmista se lo pide a él. Es que Dios es el Señor del tiempo. Y Él sabe cuánto necesitamos la aflicción. Hasta cuándo. Todavía le falta un poco. Dios es el que sabe. Pero no solamente este salmo nos brinda esta seguridad y esa estabilidad que habla, también expone nuestra fragilidad, expone nuestra debilidad este salmo. Y es ahí donde yo les decía, hermanos, este atributo de Dios humilla. El atributo de la eternidad de Dios humilla. Vuelves al hombre, dice el versículo 3, hasta ser quebrantado, y dice: convertíos, hijos de los hombres. Y Dios en su misericordia dice: conviértanse, conviértanse. Porque 1,000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó. Este es el tiempo de la oportunidad. Nuestros días pasan, volamos. Pasa el tiempo, volamos, somos como una sombra. Y tú que estás aquí sin Cristo, ¿tú crees que tú vas a tener todo el tiempo y la oportunidad del mundo para pensarlo y ver cuándo tú te vas a convertir y cuándo no? Dice: convertíos, hijos de los hombres. Para el Señor un día son 1,000 años y 1,000 años un día. A lo mejor hoy dice: ya no más oportunidad. Y se acabó, porque Él tiene el tiempo bajo control. Él es el Señor del tiempo. Y por eso Él, en su bondad y en su misericordia, invita a los hombres al arrepentimiento. Los arrebatas como un torrente de agua. Son como un sueño, como la hierba que crece en la mañana. En la mañana florece y crece, a la tarde es cortada y se seca. A nosotros no pasa el tiempo. Y nosotros, ¿tú te acuerdas lo que tú hiciste el año pasado, este mismo día? Bueno, para Dios, el 2001 es lo mismo que el 2001 antes de Cristo. ¿No se acuerda como si fuera ayer? Pero nosotros no, nosotros estamos sometidos aquí a este tiempo y debemos tomar las más trascendentales decisiones en el tiempo para poder disfrutar de la eternidad. Somos distintos, no somos como Dios. Pensamos y actuamos a veces como si tuviéramos todo el tiempo por delante. Pero no es así. Malgastamos el tiempo, utilizamos más el tiempo. Esta es una de las aplicaciones, hermano. Esa es una de las aplicaciones. No solo ver la transitoriedad de la vida, sino ver cómo nosotros debemos ser animados a utilizar mejor nuestro tiempo. Porque Dios es el Señor de la eternidad. Él es el Dios eterno, nosotros no. ¿Qué nos ha hecho Dios? Dios nos ha puesto en el tiempo para que hagamos las cosas que son para cosechar en la eternidad. Hacer tesoros en los cielos estando aquí en la tierra. Estamos tomando nosotros las decisiones aquí en el tiempo, que son para eso. Dice el versículo 7: con tu furor somos consumidos y con tu ira somos turbados. Pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros hierros a la luz de tu rostro, porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento. Los días de nuestra edad son 70 años y son los más robustos 80 años. Con todo su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Mi amigo, ¿quién tú piensas que tú eres delante de Dios? Hemos estado hablando del tiempo y de la eternidad. Hemos estado hablando del Dios que no está afectado por el tiempo, nada. Hemos estado hablando de un Dios que tiene tu vida en sus manos y que en su misericordia te ha colocado en este mundo. Y hoy tú estás aquí por la misericordia de Dios, para que en el tiempo reconozcas la majestad de ese Dios que muy débilmente hemos tratado de describirte en esta noche. Y tú, reconociendo tu pequeñez delante de Él, te postres y le des gloria a su nombre. Por eso que el Señor le pregunta a Job: ¿dónde tú estabas cuando yo fundé el mundo? ¿Dónde era que tú estabas?
¿Dónde tú estabas cuando Dios estaba dando todos sus decretos eternos? ¿Dónde tú estabas cuando Él de corazón decidió amar a pecadores como tú y como yo? ¿Dónde tú estabas? ¿Acaso tú influiste en la decisión que Él tomó? Y sin embargo, hoy Él te ofrece el Evangelio de salvación para que, aferrándote a Cristo por medio de la fe, tú alcances una salvación que es eterna. Y nos pone a nosotros aquí en el tiempo para tener beneficios de por toda la eternidad. ¡Qué bendición para el que está en Cristo! Mi amigo, yo te exhorto que en el tiempo que Dios te da, tú no sabes cuánto más te queda, tú abraces a Cristo por medio de la fe. Creas en Él, lo abraces de todo corazón, porque lo mejor está todavía por venir. Lo mejor todavía está por venir. Quizás tú dices, bueno, que todavía hay muchas cosas de este mundo. Todo eso se va a quemar. Todo eso tú lo vas a lamentar por la eternidad si te vas al infierno. Ven a Cristo ahora en el tiempo y te gozarás por toda la eternidad en goces que no tendrán fin. Ese sí es un gozo verdadero. Ese sí es un gozo que vale la pena, que no tendrá fin jamás. Ven a Cristo, mi amigo. Y nosotros, hermanos, estamos comprometidos con bendecir y alabar al Rey de los siglos, que nos rescató en su misericordia en el tiempo, en la eternidad, cuando tú y yo no éramos ni siquiera un pensamiento. Para Él era más importante la salvación de tu alma que la creación del mundo. Y te amó, te preconoció, antes te conoció y te predestinó. Y depositó su amor en ti en la eternidad cuando tú no existías, aún sabiendo todo lo que tú ibas a hacer en contra suya. Y te amó. ¿Para qué? Hermanos, para que nosotros estemos comprometidos por toda la eternidad para darle gloria y honra solamente a su nombre. Comencemos aquí en el tiempo, hermanos. Comencemos aquí en el tiempo. Vamos a ir ensayando. Y en la eternidad que se lo vamos a hacer a la perfección.
Gracias por escuchar su espacio Palabra de Gracia. Si desea este y otros mensajes, visite nuestra página radioeternidad.org.